un periodista que hace honor a este oficio sagrado que lamentablemente está tan bastardeado hoy, cuando sentado en los paneles de televisión hay tipos que hacen del periodismo un negocio espurio. ¿Cómo le va, amigo?
Lo mismo digo, para mi amigo Darío, que representa esa escuela del periodismo que nos dignifica y no que nos da un poquito de vergüencita, ¿no? Lo que pasa con, precisamente como vos decís, y a toda la mesa, por supuesto, a todos los colegas, a ella, a los que te acompañan ahí en Radio Nacional, y los laburantes, ¿no? Los laburantes que, como indicó Cipreva en un estudio que hizo, el 50% de los trabajadores de prensa está bajo la línea de pobreza, ¿no? Así que ahí te marca la diferencia entre los que laburan y como vos, como yo, tenemos 3, 4 trabajos distintos, y los que son superestrellas, que son millonarios, gracias al periodismo venal, que queda demostrado en el prime time día a día, y tampoco es cuestión de hacer nombres de colegas. Yo creo que el problema es el sistema, ¿no, Darío? El sistema en manos de medios de información que, como en la mayor parte del mundo, se dieron cuenta que para fomentar, sostener y atacar cualquier idea de ampliar derechos de las grandes mayorías, había que tener los dueños, los medios de información. Claro. Para justamente crear subjetividad y lograr que el tipo del Duna salga a decir, como siempre decís vos, todos somos Vicentín, o el tipo de Flores pueda que, después de escuchar a estos periodistas, salga a decir, todos somos la Asociación Empresaria Argentina, ¿no?
Bueno, contame qué te pareció cuando lo escuchaste. Vos los conocés y sabés que piensan así, pero como dice Página 12, honestidad brutal, ¿no? El tipo lo dijo, y después voy a dar un párrafo especial al periodista que lo estaba entrevistando, porque también los periodistas tenemos que decir algo, claro, ante una respuesta, no hacer silencio. Pero bueno, Ricardo Kinsbaum, antes era Ricardo Kinsbaum, ahora es editor. Pero bueno, eso es otra historia. Contame.
Bueno, Brown representa un poco un estigma característico de ellos, que es la soberbia, ¿no? Son tipos muy soberbios, probablemente algunos o muchos de ellos. Vamos a decir algo, la Asociación Empresaria Argentina es hija del Consejo Empresario Argentino. Uh-huh. El Consejo Empresario Argentino funcionó desde fines de los 60 hasta fines de los 90. Fue, para que se dé una idea, el presidente en el 1976 era Martínez de Hoz, Claro. Así que sí, fueron grandes defensores del consenso de Washington, los mismos de ahora, venían ya de antes, los Bulgeroni, los Fortabá, los Macri, el grupo Clarín,
Pagani también.
Pagani, exactamente. Roca, Pagani, perfecto. Son los mismos del Consejo Empresario Argentino, los que en algún momento tuvieron algún cortocircuito con los capitanes de la industria, más que nada con algún sector industrial multinacional, claro, con los empresarios que respondían a las matrices de Europa o de Estados Unidos. Entonces se aglutinaron para dar la voz del empresariado, se suponía, nacional, pero terminaron jugando peor, más papista que el Papa, y terminaron jugando a favor de Cavallo, de, por supuesto, la defensa ultranza de la convertibilidad. Son los que le hicieron, con el grupo de los 8 en algún momento, los que le hicieron el golpe económico final a Alfonsín, para tejer toda la llegada de Carlos Menem. Ya tenían un acuerdo con Menem y sabían que Menem iba, en principio, con Bungibor, a manejar la economía del país, y ante el fracaso de eso ya tenían preparado a Cavallo, que como canciller ya andaba por el mundo diciendo no vayan a poner un peso, antes durante el gobierno de Alfonsín, no vayan a poner un peso en ese gobierno, y le cortaron todo crédito posible a Alfonsín, así que ya venía todo armadito ahí. Ese Consejo Empresario Argentino, con la crisis de la convertibilidad, se transformó en el 2002 y le cambiaron el envase y le pusieron Asociación Empresaria Argentina, pues ya estaban requemados después de la defensa ultranza que habían hecho de la
compra. Ahora, Jorge, generalmente cuando la gente va a comprar dice, uy, este gobierno que aumenta los precios, ¿viste? Algunos lo dicen. Y la verdad que ayer quedó claro, ¿no?, quiénes aumentan los precios. Y el tipo lo dice con una honestidad brutal. Digo, ¿cómo hacer para construir sentido de que en realidad son estos tipos los que hacen que al país, por ejemplo, le vaya mal en este aspecto, que es la inflación. ¿Cómo hacer? Porque, a ver, el que va a comprar es radical, es macrista, es de derecha, es de izquierda, es comunista, es anarquista. Recién lo hablamos con Omar Plaini. ¿Qué pasa? No lo entienden, no lo quieren ver, porque algunos hasta reivindican a estos empresarios. Digo, falta comunicar mejor que estos son los tipos que lo dicen a viva voz y que hoy, por ejemplo, Clarín no lo saca en la tapa. Sin embargo, Club Mañeto estuvo ahí. Digo, ¿cómo hacemos para que la gente tenga en claro que son estos tipos lo que la verdadera grieta, no?
Y bueno, es que no lo van a decir, no lo pueden decir porque ellos construyen mediante la falacia y el sofisma el consenso de Washington. Ellos son los que señalan que agrandar el Estado, ¿cómo era el eslogan de la dictadura?
Achicar el Estado es agrandar la nación.
Ya lo decían con Martínez de Hoz cuando defendieron la dictadura. Achicar el Estado es agrandar la nación. Entonces es el mismo concepto que es bajar impuestos y mejorar la competitividad con la baja de salario. Es el argumento que yo vengo escuchando con 35 años de hacer periodismo económico. Toda la vida señalaron lo mismo y a partir de ese libreto neoliberal que sostienen a ultranza y que no pueden tener la más mínima tolerancia a romper ese esquema, es que ellos se montan sobre una soberbia y hacen los famosos outlook económicos, donde llaman a Melconian, a Broda, a Daniel Artana, a todas las fundaciones estas que banca Paul Singer de los fondos buitre, que está Vargas Llosa, los llaman a los economistas con PowerPoint extraordinario, filminan con unos números fantásticos. Entonces, a sus propias gerencias, que son los de IDEA, estos son los dueños. La Sociedad Empresaria Argentina son las 45 empresas dueñas, que en definitiva son las dueñas del país. Y después tienen los foros, como el Coloquio de Idea, donde van los gerentes de ellos, claro, que son mucho más defensores que ellos. Ellos son tremendamente
defensores. Son alcahuete.
Claro, aparte son los que logran el bono a fin de año y cambian a 4x4. Sí. Ellos son los dueños, que pueden negociar incluso con los gobiernos populistas, con cualquiera, son muy hábiles en eso porque son los dueños de la plata. Pero tienen ese libreto neoliberal y que concretamente significa básicamente menos Estado, más función privada. Son los que se beneficiaron con los bonos, con la deuda externa argentina. No nos olvidemos, para decirlo de una manera concreta, a propósito de lo que pasó con Culfas, que Techín es hija básicamente no solo de la dictadura, donde ahí reinaban los subsidios y las promociones industriales con Martínez de Hoz para sus amigos, sino que Techín es la hija de Somisa. Una empresa estatal, no creada por un privado, estatizada después, creada por el general Savio, como Yrigoyen creó YPF desde el Estado. Techín se quedó con Somisa al 5%,
durante el gobierno de Menem, obviamente.
El gobierno de Menem al 5% de su valor, Darío. Claro, claro. Somisa, que ya Jorge Triaca, gremialista de los gremialistas empresarios, fue designado interventor con Menem y se dedicó, como muchas otras empresas lo hicieron, a destruir Somisa para después tener la excusa de necesitar la privatización. Y Paolo Roca puso 3.000 millones de dólares, puso 150 millones de dólares cuando valía 3.000 y cuando antes valía el doble, porque Triaca se había encargado de destruirla. Bueno, esta es la historia de estos tipos. Estos tipos se hicieron a la par de la teta del Estado. Eso nunca lo dicen, porque primero usan el Estado para tener los grandes negocios de lo que significa el mayor demandante de todo en un país es el Estado. Por lo tanto, siempre necesitan al Estado. Lo que necesitan es que, una vez que subieron al primer piso, sacar la escalera y decir, hay que competir acá.
Ahora, Jorge, a vos te gusta el archivo, ¿no? Y vos sabés que en estos humildes...
Se entiende, ¿viste? Cuando uno explica de dónde vienen, ahí la gente termina un poco de entender por qué hacen lo que hacen.
Pero ahora te vamos a hacer escuchar algo del 2016. Vos seguramente no te vas a acordar, pero lo vas a recordar, porque fue en un momento que Cristina Fernández de Kirchner salió a dar notas. ¿Te acuerdas que estuvo con Víctor Hugo, con Navarro, con el Gato Silvestre?
Tal cual.
En C5N, bueno, era la primera aparición. ¿Y a qué no sabés de quién habló? Mirá de quién habló.
Voy a decir algo, ahí en Calafate mucha gente le dice ladrónima.
¿Perdón?
Le dice ladrónima.
claro, porque toda la Patagonia tiene el monopolio prácticamente del supermercadismo. Y un dato que tira el colega Ezequiel Orlando, ¿sabés cuánto ganó en el último año la anónima, o la agrónima, como diría en chiste Cristina en la Patagonia?
250 pesos.
140% ganó.
Qué barro.
No sé si me entendés. Sí. 55% de inflación ganó 140%. La verdad que le da resultado la remarcación de precios todos los días, ¿eh?
Y a raíz de eso que estamos charlando, el CEPA, el Centro de Economía Política, tiene una página web que se llama losricosdeargentina.com.ar con un estudio de los entramados de todas las empresas de las principales familias millonarias del país. Son 16 nada más y los Brown son una de esas 16.
Tal cual. Está en la revista Forbes. También Brown como uno de los más ricos de Latinoamérica, y aparte fíjate que ya que a propósito que me trajiste esto de CEPA tiene ese estudio maravilloso que por supuesto no salió una línea en los grandes medios hegemónicos que en definitiva integran a EA, ¿no? La Nación, integra a EA, Sayer integra a EA, el dueño de la Nación, claro. Manieto, bueno, Jaime Campos es un hombre del Grupo Clarín, claro. El presidente de AEA, porque ellos para decir las cosas que dicen, muchas veces cuando mandan los comunicados, lo mandan a Funes de Rioja, que es el abogado de ellos, claro. Lo mandan a Jaime Campos, que es un empleado del Grupo Clarín. Claro. Cada tanto, lo que pasa es que los foros están tan distendidos y se mandan esta como Federico Brown.
Ahora, Jorge, la última, porque ya en un ratito tengo las noticias. ¿Qué nos pasó? Porque antes los medios de comunicación eran medios de comunicación. Digo, entonces si alguien de un medio de comunicación decía algo era más creíble. Ahora, claro, Mañeto tiene tantos negocios que tienen que ver con la economía del país que uno no cree ya que él hable desde un señor que tiene un medio de comunicación. Lo mismo La Nación. Antes los medios de comunicación eran medios de comunicación. ¿Y por qué iban a tener intereses o negocios que perteneciesen a otro rubro? Creo que se mezcló todo a partir del 90, me da la impresión, ¿no?
Absolutamente, sí, esa es la historia, Darío. Hasta la escuela nuestra que nos hicimos en los 80, era que los dueños eran solamente, claro, tenían como interés que cada vez más gente los lea, los vea o los escuche. Esa era la idea. ¿Y nosotros qué teníamos que hacer en base a eso? Conseguir la primicia, totalmente, dar la mejor información, nosotros con los móviles, tratar de llegar primero que los demás. Esa era la pelea que teníamos con los colegas, con muchos de los colegas que hoy están en...
¿Cómo extrañamos esos tiempos? Me acuerdo que cuando mi hijo era gerente de noticias de Canal 13, ¿sabés lo que hacía después del noticiero? Claro. Los invitaba a todos a comer una pisita, algo, y a ver el noticiero que había terminado.
Mirá vos. Bueno, ese era el factotum nuestro, ¿eh? ¿Quién llegaba primero? ¿Quién daba la primicia? ¿Quién tenía la mejor nota?
Y me acuerdo, escuchá esto, me acuerdo que mi viejo salía de su oficina y decía, acá en la esquina hubo un motoquero que chocó, ¿quién quiere ir? Y se peleaban por ir, todos.
Sí, tal cual.
En mi época, yo estuve en una redacción y por ahí la noticia era, che, parece que renuncia un ministro. Ah, yo me tengo que ir.
Sí.
¿Qué pasó?
Sí. Yo me acuerdo que nos peleábamos en Rivadavia.
Totalmente.
Donde yo me hice en los 80, nos peleábamos a ver quién hacía el sábado o el domingo para ganarse unos mangos.
Correcto.
De
más
extra. ¿Te acordás? Hacer la guardia el sábado a la tarde.
Y estaba mejor pagado, o mejor pago, vamos a decir la verdad. Bueno, Jorgito, un gusto hablar de vos. Un día te vamos a llamar para hablar de periodismo. Ayer, como me dieron la vacuna, estaba medio turulecto, así que todo bien, pero no pude estar al aire, así que me hubiese gustado hablar de periodismo con vos, uno de los máster de periodistas que queda en la Argentina.
Por favor, muy generoso. Bueno, un gusto, Darío. Y no se olviden, a propósito de lo que decía ella de CEPA, que también ellos siguen, fíjate como relato, es 30 segundos pero es muy importante, como relato siguen diciendo, pagamos 160 impuestos, lo siguen diciendo.
Es mentira.
Y es una mentira grande, claro, como una casa. Después cuando quiera te cuento bien cuál es la realidad.
Bueno, la inflación 5%.
Algunos dicen va a estar más cerca de 6, dicen que se volvió a empinar en la última semana, volvió a pegar un salto de nuevo en base a artículos de primera necesidad. No te olvides que la Asociación Empresaria Argentina, como vos decís, esas 45 empresas son las dueñas del acero, del papel, claro, de la leche, de los fideos, de la harina, del trigo, son los dueños de la...
O sea, que sería culpa de Brown.
Es culpa de todos ellos.
Bueno, amigo. Jorgito, un abrazo grande.
Abrazo para todos, ¿eh?
Jorge Chamorro, periodista, que dejó muy bien claro quién es el señor Brown y cuál es el tema del negocio de remarcar permanentemente. Dale.